El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra, edición vespertina de miércoles. Ya sabéis que el programa cuenta con sus dos ediciones semanales y aquí estamos fieles a la que nos toca el miércoles a las 6 en punto de la tarde. Arrancando estamos. Programa en el que tendremos como banda entrevistada a Taute King, un interesantísimo grupo que presenta su segundo larga duración. Ya hacía tiempo que teníamos ganas de hacerles aquí un hueco. Habíamos presentado su música, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Y esta tarde lo vamos a hacer para presentar ese cuaderno de bitácora de Un viaje aún por hacer, título de ese nuevo trabajo discográfico. Pasada la Semana Santa, una Semana Santa en la que hemos tenido buenas experiencias en directo. Hay veces que uno aprovecha esos días para salir de aquí, de estas cuatro paredes. En esta ocasión nos hemos quedado y para el tiempo que han tenido por donde nosotros hubiéramos andado, pues hay que decir que casi que hemos podido acertar. Y además hemos visto buenos conciertos este fin de semana. Uno de ellos te lo vamos a contar enseguida. Una banda americana formada por sensacionales músicos que visitaba Bilbao, llamada The Bluefields, que nos impresionó. Ya tenéis la crónica por ahí para que la leáis en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Pero ahora, en breve, os vamos a estar hablando de lo que vivimos en la sala Esquena, porque mereció la pena, ¿eh? Mereció la pena quedarse sin salir para terminar el fin de semana. Bueno, todavía quedaba el lunes festivo aquí en Vizcaya, pero terminar así el domingo, la verdad que fue una auténtica gozada. Jesús nos ha dicho que hoy se pasará por aquí en la segunda hora. Así que de inicio vamos a ir con otras cosas. Precisamente vamos a arrancar el programa con esa crónica de The Bluefields. No os lo voy a contar todavía. Vamos a poner un auténtico clasicazo del año 1978, si no me equivoco. Este tema de Cheap Trick, California Man, un auténtico rock and roll que versionó The Bluefields. Por eso lo traemos a colación y enseguida te hablamos de ese concierto. Pero ahora recordamos este tema que versionaron por esa noche mágica de domingo. Rock and roll, a mover un poquito los pies. Y bienvenidos a la fiesta. Muy buenas.
Going to a place where the cab is
Pues imaginaros la fiesta que se montó ahí en la sala Esquena cuando comenzaba los bises de Blue Fields con esta canción. Una banda formada por auténticos musicazos, no reconocidos al altísimo nivel de popularidad, pero grandísimos músicos dentro del mundo del rock. Dan Baer le teníamos al bajo. Tal vez a alguien os suene de Georgia Satellites, banda con la cual ha estado. Teníamos a un guitarrista que a mí impresionó muchísimo, a Warner E. Hodges de Jason and the Crotchets. Teníamos por ahí un vocalista, guitarra rítmica, Joe Blanton, que me pareció impresionante la tesitura vocal que tiene, un vocalista con una onda muy clásica de hard rock y de rock and roll también. Y vamos, a mí me encantó, alguien que podéis conocer de Royal Court of China. Y luego a la batería teníamos a Brad Pemberton de Ryan Adams. Ellos forman The Blue Fields, una banda que nos venía a presentar sus dos trabajos discográficos, Pure del año 2012 y Ramshackle del presente 2013. Casualmente, y no sé muy bien por qué, prácticamente tocaron todo del anterior disco de Pure y tan solo nos interpretaron tres del último. Y el disco lo tenían a la venta, ambos discos estaban a la venta en el puesto de Merchant, así que digo yo que ya iba siendo hora de igual de presentar más en profundidad lo que es lo último, que suele ser lo más habitual. En cualquier caso, daba exactamente igual porque los temas, tanto un disco como otro, he tenido la oportunidad de escuchar los dos íntegramente y tanto un disco como otro son una auténtica maravilla, pero simplemente decir que es un poco curioso que esté un poco descompensado el setlist por ese lado. Eran ellos los únicos en tocar, no había banda telonera, una presencia de público que yo creo que no estuvo mal, teniendo en cuenta lo que hoy en día valoramos como ya una buena entrada, pues igual estábamos en torno a centenar de personas, que no está nada mal, ya digo, para una banda que al final no es uno de los grupos llamados a llenar grandes pabellones, porque los nombres, a pesar de ser grandes currantes dentro del mundo del rock, no son esos músicos de campanillas, es decir, que simplemente meten a gente por el nombre, no, estos lo meten por lo que de verdad vale, que es la música en sí, con todos mis respetos, a esos que también se habrán ganado la fama en algún caso, o en muchos casos por algo. Ellos ojalá que poco a poco vayan consiguiendo ese reconocimiento, porque desde luego conciertos como este, a todo el seguidor del hard rock, del blues, del country, más o menos estilos por donde se desenvuelve la banda, vamos, para toda esa gente es una auténtica maravilla de grupo. Ahí quedaron momentos un poquito más relajados tal vez, como puede ser Light on the Line, pero ya para entonces nos habían brindado auténticos temazos de hard rock como Don't Blame Me, como Don't Let Me Fall, prácticamente al inicio del concierto. Algunos temas que para el directo son muy muy indicados, como Flautot Gone o como Nobody Loves You, con la cual nos pidieron que cantáramos porque es un tema muy para tararear. Y luego también es verdad que después de Sweet Medusa, uno de los temas del nuevo disco, bueno, con ese tema en concreto se rebajó un poquito la cosa y yo ya casi que me hubiera parecido suficiente. Sin embargo, después de See So Sick, que es uno de los temas de lo mejor de la noche, de hecho es con el que vamos a terminar esta pequeña crónica aquí en la radio, nos tocaron otro tema también un poquito relajado, Bilón, que tal vez es lo que yo hubiera evitado dentro del repertorio, y ya el cuerpo me pedía más hard rock. Pero bueno, luego temas como Wake It Up o ese riff impresionante de Repair My Soul, que es increíble ese riff, te lo llevas en la cabeza después del concierto todavía, pues evidentemente contentaron muchísimo, alegraron mucho al personal y movieron muchísimo a todo el respetable. A partir de ahí ellos se marchan después de haber presentado esos dos trabajos, y cuando vuelven con dos versiones, la que hemos pinchado de California Man y Jesus Jazz Left Chicago de ZZ Top, un blues que fue la onda con la que quisieron terminar el concierto. Bueno, en general, el concierto poco más se le puede pedir, salvo eso. Hombre, yo pues igual soy un poco quisquilloso y me hubiera gustado ya un poquito más de chicha en ese momento, pero por lo demás tienen canciones de todo tipo, que nadie se piense que estamos ante una banda blanda para nada. Tiene unos riffs en muchos de los temas que son una verdadera explosión. Y algunas canciones se acercan mucho al hard rock ya de los 80. No hablamos de algo ya tan clásico como lo que ellos pueden tener en sus influencias, que muchas veces tenemos que mirar a décadas atrás. Hay temas que perfectamente podríamos ver cierta similitud con bandas como Gotham, inclusive, o con White Snake también. Y claro, luego también tienen esa influencia blues y country, que ya ahí nos podríamos meter en muchos nombres que han ido jalonando la historia, la rica historia del rock. Vamos a terminar esta pequeña crónica, la podéis leer, como digo, en lamiradanegra.es, con el tema, bueno, uno de los que a mí más me gustó. Estaba dudando entre Flautot Gone, que es pues una auténtica caña, y este, See So Sick, que a mí finalmente voy a decir que es con el que me quedo, aunque ya te digo, o ya os digo a todos, que mis dudas, porque la verdad que el concierto tuvo momentos verdaderamente brillantes. Si no les conocéis, prestadle mucha atención y no dudéis en buscar su música, porque os va a merecer mucho la pena. See So Sick, así suena esta banda que visitó Bilbao y que la mirada negra no se perdió. The Bluefields.
Come on.
Pasada de corte, ¿eh? Un hard rock que termina finalmente con este toque country blues. Y esto es lo que expuso el otro día, el pasado domingo, de Bluefields en Bilbao, último día del mes de marzo, día 31 de marzo. Una noche que nos apuntamos como, de momento, uno de los mejores conciertos que hemos visto esta temporada, sin desmerecer, por supuesto, a las bandas que siempre dan, o casi siempre, dan todo encima del escenario. Bueno, vamos a continuar. Hemos comenzado el programa y ahora nos toca ir presentando algunas novedades que, bueno, han salido hace algún tiempo, pero como os digo, muchas veces uno no puede llegar a todo en el momento preciso en el que son estricta novedad, pero con el tiempo me gusta ir escuchando los trabajos, que no se me pase ni uno, por lo menos de los que me mandan, ya sea físico sobre todo, que siempre digo que tienen más salida, evidentemente los tengo a la vista, y también en MP3, y yo hago el esfuerzo y hago una selección de lo que me parece mejor, más acertado y que más me apetece a mí pinchar en la radio, porque ahora mismo es absolutamente imposible dar abasto en 4 horas a la semana con todo el material que recibo en el correo electrónico. Pero algo que sí que tengo que rescatar y que estoy seguro que os va a gustar a todos es esta banda formada por Mike Pornoy, que ya conocemos de sobra, batería, ex batería mejor dicho, de Dream Theater. Tenemos a Russell Allen como vocalista de Symphony X y también tenemos a la guitarra a un pedazo de guitarrista llamado Mike Orlando de Sonic Stomp. Ellos conforman Adrenaline Mob y presentan un primer trabajo de título Omerta. Te lo vamos a pinchar porque yo creo que habla por sí solo. Vamos a dejar ese tono clásico, clásico de The Bluefields. Y aquí, si algo nos puede sorprender, es que la onda del grupo se hace un poquitín más moderna, a pesar de que estamos hablando de músicos más bien clásicos, sobre todo Russell Allen o Mike Pornoy, pues fijaros lo que llevan. Claro está que también con Symphony X y con Dream Theater nunca se han, o por ejemplo con Avenged Sevenfold también, en el caso de Mike Pornoy, está claro que nunca se han asimilado a esa, vamos, nunca se han acomodado y siempre han estado ofreciendo cosas nuevas. Así que esto suena con ese pequeño ápice moderno, es Adrenaline Mob y aquí os lo presentamos. Sin duda, un trabajo que sorprenderá a muchos. Fijaros que incluso yo digo que un toquecito más moderno es que me recuerdan incluso a Disturbe. Pero ya os hemos dicho quiénes son los músicos que están metidos detrás de este proyecto, de esta banda de Aninalay Mov. Aquí tenemos a Russell Allen, te lo repito, ya le conoceréis, grandísimo vocalista, que sobre todo ha hecho su leyenda con Symphony X, aunque también ha colaborado en otros proyectos y en otras bandas. Tenemos a Mike Pornoy, el cual yo creo que con su solo nombre no hace falta que os diga, sobre todo lo vinculado que ha estado. Pensábamos que era el líder de Dream Theater, lo fue de hecho, pero sin embargo, curiosamente, el líder es el que abandonó el barco, el que se quedó fuera, mientras que su banda continuó con Mike Mangini. Y ahora aquí le tenemos, no ha estado quieto, desde luego, ha estado en multitud de grupos, y aquí le tenemos ahora en Adrenaline Mob. Y también tenemos a Mike Orlando, a la guitarra, que bueno, ya veis que tampoco es manco para nada, es un guitarrista, un pedazo de hacha increíble, y así es lo que nos han dado a la luz, lo que nos han dado a conocer dentro de este primer disco que hemos recibido de ellos. Continuamos por una onda progresiva y también con toque moderno, pero en este caso ya hablamos de una banda surgida en el año 2005, hablamos de Periphery. Nos presentan el segundo disco, Periphery 2, y del mismo te hemos extraído este tema que vas a empezar a escuchar, Scarlet. Te puede dejar indiferente, ¿eh? Ni musicalmente ni en el aspecto letrístico. Tiene unas letras también este trabajo que te hará darle unas vueltas al coco, buscarle tu significado, pensar un poquito por ti mismo y sacar todo el jugo que tiene una obra que yo, bueno, no me canso de escuchar. A veces es una pena no poder tener, sobre todo los que escuchamos tanta música y recibimos tanto material, no tener a veces ese tiempo suficiente que, por ejemplo, hace años, cuando empezábamos a descubrir algunos discos, teníamos, ¿no? De pillarte durante una semana, solamente una semana, escucharte, por ejemplo, ese trabajo unas cuantas veces y sacarle todos los detalles, porque es lo que me dan ganas de hacer con este disco, con este cuaderno de bitácora de Un viaje aún por hacer, este segundo larga duración de esta banda llamada Tao Te Ching, que ya nos gustó con El pájaro que da cuerda al mundo, con el que fue su anterior disco, pero es que, si me apuras, este tiene pues una obra más cautivadora, diría yo, y como que llega a perfeccionar el que es un estilo único, porque ahora mismo pocas bandas, hombre, en todo el universo de bandas puedes encontrar sin duda alguna similitud. Evidentemente esto es pues, rock progresivo, ¿no? Es lo que más afinidad puede tener, pero siempre con esa pincelada súper personal que hace de Tao Tequino ahora mismo un grupo único en nuestra escena. Y bueno, vamos a hablar con ellos, tenía muchas ganas yo de presentar este trabajo y tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Sánchez, voz de esta fantástica banda. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal?
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, pues fantásticamente bien, y es que bueno, yo te diría que uno incluso se acaba teniendo una sensación más satisfactoria después de escuchar el disco, ¿eh?
Bueno, sí, ya te comentaba off the record que estamos recogiendo bastante esa opinión, ¿no? Que es un disco que realmente sí que con las escuchas se van recuperando, encontrando matices nuevos, y bueno, la verdad es que nos alegra que no todo el mundo le transmita lo mismo, que sea sugerente y nuevo cada vez que le das una pasada, un viaje, ¿no? Bueno, nos alegra encontrar ese tipo de opiniones.
Ya tenía yo esa sensación con el anterior trabajo, con el Pájaro que da cuerda al mundo, pero yo creo que si me apuras aquí, habéis aumentado, ¿no?, esa sensación. Diría yo que habéis perfeccionado lo que puede ser el estilo vuestro.
Sí, bueno, realmente siempre los primeros trabajos son un poco un encuentro de ideas, ¿no?, y donde uno todavía no termina de definirse, pero sí que ya llevaba una línea de hacia dónde queríamos ir. Pues eso, pasando un poco de estructura, sí que dejándonos un poco llevar en tiempo real de composición, sin preocuparnos si la forma era la correcta o no, sencillamente pues avanzando, y sí que, como bien dices, en este segundo disco yo creo que hemos conseguido darle mucha más forma todavía a ese estilo, ¿no?, a esa forma de componer y de crear canciones que ya en el primero pues se dejaba ver, ¿no? Sí que sigue. Realmente no es un cambio, pero sí que hay una evolución hacia lo que tú comentas. Sí que es cierto, yo también comparto tu opinión, vamos.
Y los críticos musicales encuentran esas manidas comparaciones que siempre tendemos a hacer, más que sí. Nada para orientar un poquito al público, ¿no?, por dónde va una banda en concreto. Porque yo...
Claro, también es más cómodo para el oyente, ¿no? Sí. Un poco poder apoyarte. A mí no me molesta, la verdad, porque... Al final lo hacemos todos, ¿no? Porque cuando, oye, ¿qué hacéis? Pues siempre intentas dar algunos parámetros, aunque cueste, ¿no? Pero bueno, es normal, ¿sabes? A mí no me molesta. O sea, eso de que las comparaciones son odiosas, bueno...
¿Y con quién os comparáis?
Algo hay que decir, ¿no? Yo tampoco me he inventado nada.
¿Y con quién os comparan a vosotros? Porque en mi caso yo creo que si hay una banda que da la sensación de tener esa mente en blanco, libertad creativa a la hora de ponerse a hacer unas canciones, sois vosotros.
Bueno, pues un poco de todo. Al principio sí que nos comparaban, que yo tampoco veo tanto el símil, quizá por algunas líneas de bajo o intros, quizá con Tool o a Perfect Circle, pero luego realmente tampoco hay tantas, digamos, por encontrar un poco referentes más conocidos, y luego a nivel nacional quizá pues bandas como Sobedipo, cosas así, pero bueno, tampoco sabría decirte. Nosotros también somos medio viejunos ya algunos y bebemos mucho de... Eso también se verá mucho del principio de los 90, del rock de los 90, del sonido Seattle. Lo que pasa que luego sí que a nivel estructura de canciones nos alejamos un poco de esos patrones. Pero en cuanto a soniquete, en algunas cosillas, pues te puede sonar. Hay un poco un batiburrillo de toda la música que hemos escuchado. De Megadeth, a Faith No More, a yo qué sé, grupos progresivos, Rush, yo qué sé, pues de todo un poco, ¿no? Sí, pero es que hay de todo.
Claro, pero luego me hablas de una época prácticamente muy moderna, ¿no? Como podían ser los 90.
Sí.
Pero es que, claro, luego vosotros el nivel de complejidad estructural que tenéis nos llevaría a épocas, incluso yo diría que incluso 60, 70, claro.
Sí, ya te digo que no te voy a negar que luego también hemos vivido un poco pues King Crimson y de bandas un poquito que sí que trabajan más las estructuras, pero bueno... No nos miramos en ningún espejo concreto, intentamos también nos dejamos mucho influenciar por lo que estamos escuchando ahora, bandas de stoner que nos gustan mucho, o tipo, yo qué sé, o bandas rollo Baronés o Mastodon por ejemplo, nos encantan, y sí que tienen también cositas así, cambios ahí bastante cañeros, ¿no?, y progresiones muy muy guapas, pero bueno, Luego salvando las distancias infinitas, claro.
Sí, y me menciona...
Bueno, era por poner algún ejemplo de cosillas que caen en nuestras manos y pasan por nuestro iPod y este tipo de historias, ¿sabes?
Y me mencionas bandas que son muy buenas y que impresionan muchísimo, pero yo, mira, te voy a decir una cosa, ya que me haces la referencia de Mastodon, yo no recibo de Mastodon el calor que encuentro, por ejemplo, en estas canciones. A mí Mastodon se me hacen incluso un poquito fríos. Vosotros, sin embargo, sí que hay que decir que tenéis ese nivel musical que os lleva... bueno, yo creo que más que en cuanto a técnica, que también demostráis en muchos momentos del disco que técnicamente sois muy buenos músicos, yo diría más en tener la capacidad de colocar las cosas en su sitio, de hacer unas estructuras llamativas y que vaya transmitiendo. Por eso creo que vosotros sois una banda que quien vaya a buscar simplemente esa complejidad que muchas bandas pueden llegar a tener, en vuestro caso hay que decir que si la llegáis a conseguir, la unáis con una calidez y un sentimiento muy fuerte.
Sí, es que luego también buscamos mucho eso, tío, el tema de crear atmósferas o ¿sabes? Jugar mucho con las emociones, con la interpretación, ¿sabes? No se trata de dar caña que te casa o sencillamente que sea todo aquí súper tranquilito. O sea, jugamos un poco con las historias que vamos contando, tanto a nivel lírico como instrumental, vocal, ¿sabes? No buscamos nada concreto. Y quizá pues un poco el resultado sea eso, que tampoco lo puedes acercar a nada concreto. Es, no sé, es difícil de definir incluso para mí, ¿no? Para nosotros. Supongo que a lo mejor es un poco de porro, ¿no? Por mi parte, pero yo creo que eso os corresponde a vosotros.
Bueno, con respecto al anterior trabajo...
Y nosotros encantados, ¿eh? Que ya te digo que a nosotros las comparaciones y las definiciones no nos molestan, de hecho nos encantan, porque eso significa que se ha escuchado el disco, ¿no? Y que se ha intentado ver un poco más allá, o sea que...
Bueno, yo en concreto creo que no os he comparado ninguna de las dos críticas que podía hacer vuestras, creo que no os he comparado con ningún grupo en concreto.
Bueno, bien,
porque no he encontrado ninguno tan afín y tan referente, aunque sí, vale, porque como tú decías tú, la Perfect Circle, pero no llegan a este nivel, diría yo, ¿no? Vosotros sois rock progresivo, abierto absolutamente a todo. Y con respecto al anterior...
Exacto, sí.
Con respecto al anterior disco, al pájaro que da cuerda al mundo, una cosa que me llama la atención en este cuaderno de bitácora de Un viaje por hacer es las guitarras que teníais en el anterior disco probablemente llamaba más la atención la fuerza, ¿no? Que eran un poco más metaleras, diría yo.
Sí, yo creo que es cierto, este disco suena menos metalero, ¿no? Está, quizá hemos buscado más, ya no solo, también las guitarras en el primer disco sonaban como más agudas, ¿no? Como más en toda la cara. Esta vez están un poco como más escondidas, llevan unas líneas, unas armonías más, ¿no? Como más para crear ambientes, para ser más sugerentes. Buscamos más eso, los momentos, las atmósferas, más que sea algo ahí ¡pua! En toda la cara, ¿no? Y sí que es cierto que a mí también me parece que es un disco menos cañero. Aunque creo que hay un tema, por ejemplo, que es Ram, que sí que suena mucho más salvaje. O sea, mucho más cañero. Y es curioso que lo digas también porque en un principio también no queríamos hacer nosotros todo, queríamos dar un paso y volcar el tema de la mezcla, pues confiamos, digo, pues vamos a sacarle un poco más de gordura al tema. Y lo mezcló Carlos Santos, que es un en Estudio Sandman, que es alguien que se dedica a hacer metal extremo, normalmente. De hecho, cuando cogió nuestro disco dijo, bueno, ¿y qué hago yo con esto? ¿No? Uh-huh. También fue un poco un experimento para él. Acababa de hacer el disco de Hamlet y estaba con el de Adrift también. Había hecho Avenue San Silves, a Tundra. Y queríamos un poco sacar la caña. Al final nos salió el tiro por otro lado y dijimos, pues mejor, ¿no? Porque un poco tampoco es tan evidente, ¿no? Que íbamos buscando. El experimento salió curioso. Vamos, y. Vamos, a mí me gusta bastante. De hecho, hay pasajes que me gustan mucho más que los del primer disco, a pesar de que no tengan tanta fuerza.
O sea, pero la intención que sí que teníais vosotros era de que Carlos Santos sacara...
Sí, un poco más de potencia, sí. cuando había que sacarla, uh-huh. Y que quizás en los momentos un poco más progresivos, más ambientales, más atmosféricos, pues le diera ese rollo a lo mejor más escandinavo, ¿sabes? Estas guitarras como más profundas, más rollo ahí a lo Opeth y cosas así, ¿no? Y bueno, pues salió una cosa curiosa. Bueno, a lo mejor un poco ambicioso por nuestra parte, ¿no? Pero bueno,
además
salió una cosa muy particular.
Y además también hay que decir que el disco, aparte de Ram que me comentas, hay que decir que las guitarras las tiene ahí. Solamente que tal vez en este caso hay como una mayor densidad, tal vez. ¿No? Hay
sí,
más...
no están tan crudas.
Eso
sí,
es.
Sí, claro.
pero las guitarras están ahí y sois una banda que yo creo que podéis entrar perfectamente dentro todavía, dentro del metal, si acaso este tiende un poquito más al rock, ¿no? También rock progresivo, metal progresivo, bueno, la línea puede ser bastante bastante fina. Oye, y una cosa que, hombre, el grupo lleva ya un tiempo, ya es el segundo disco, anteriormente también editasteis un EP, por cierto, Anatomía del Equilibrio, que ya fue del año 2006. Yo lo que me pregunto cada vez que me encuentro con una banda que lleva adelante un estilo tan concreto, tan diferente, digo, bueno, ¿y cómo se ponen estos de acuerdo, todas las piezas de la banda, en este caso cinco componentes, para hacer exactamente esto, ¿no? Para hacer lo que aparece aquí y que estéis de acuerdo.
Pues quizás sea porque luego en la banda no hay ninguna pieza que sobresalga más que otra. De hecho, nosotros no llevamos un guitarra rítmica y un solista. Las dos guitarras están ahí. Intentamos que todo esté al mismo nivel siempre. O sea, somos cinco y somos cada uno el 20% de la banda, y luego a nivel compositivo también lo somos. Sí que es cierto que todo parte de un riff que trae alguna de las guitarras o alguna idea, pero que siempre desarrollamos los cinco en el local. O sea, nunca componemos fuera del local, componemos dentro. Y se va avanzando musicalmente, me llevo yo la música, avanzo un poco con la letra, con la melodía, y a lo mejor la melodía que llevo yo al día siguiente, el siguiente ensayo, sugiere que la música vaya por otro lado. O sea, nos vamos dejando un poco llevar por lo que vamos avanzando poco a poco con cada canción. Así pasa, que nos tiramos con cada canción 2 o 3 meses. A nosotros nos da mucha envidia la gente que hace 30 temas y luego tiene que seleccionar 12. Nosotros hacemos 11, pues 11 que metemos. No sé si porque somos unos vagos o porque somos unos paquetes. Quizás sea por eso, por nuestra manera de funcionar a nivel compositivo.
El tema también está en saber dejar los temas ya compuestos en un momento dado. Es decir, bueno, los músicos le podéis dar 5.000 vueltas, exacto. Pero tiene que haber un momento en que digas, bueno, este tema está acabado.
Ardo con la clave, porque nos volvemos súper locos con este tema. O sea, nunca sabemos cuándo acabarlo, cuándo decir hasta aquí. Es más, fíjate, lo normal es que cuando acabas un tema, pues muchas veces luego vuelves para arreglarlo, para mejorar. Nosotros cerramos un tema y no volvemos sobre él. O sea, tiramos con el siguiente. No sé si es la mejor manera de hacer las cosas o la peor, pero bueno, es la que a nosotros nos vale, nos funciona. A los cinco, en estos 8 años que llevamos, que seguimos siendo los mismos y seguimos componiendo y haciendo las cosas de la misma manera. Uh-huh. Y bueno, quizás sea un poco la clave de por qué salen las cosas que salen. No sé.
Bueno, está clarísimo, digo, que entre vosotros os entendéis perfectamente, porque la música, hay que decir una cosa, yo es algo que he dicho ya en otras ocasiones, y espero que se me entienda, y valga la redundancia, porque es que la música no solamente se escucha y te gusta y te resulta agradable, también se comprende, ¿no? Y en vuestro caso es una música realmente para comprenderla. La gente, ese público que es al final a quien va destinado el arte, ¿llega a comprender vuestra propuesta?
Si te soy sincero, tampoco es una cosa que nos haya preocupado mucho. No sé si me explico yo también. Mucha gente va a decir que no nos importa. Nos gusta que la gente intente comprenderla, porque eso significa que lo está escuchando y que intenta sacarle cada uno un poco el jugo a su manera, ¿no? Porque no, como bien has dicho antes, no es un estilo muy directo, que entra a la primera. Y cada uno, yo creo que, aunque también es muy cómodo por mi parte decir que cada uno la entienda a su manera, como lo de que cada uno entienda las letras como le dé la gana. Las letras tienen un significado, como la música, la forma. Pero bueno, nunca nos ha preocupado él. Pero bueno, ¿entendéis lo que hacemos? O, no sé, nos divierte lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo luego lo llevamos al directo. O sea, digamos que nos convence y hacemos una música que a mí personalmente pues también me gusta escuchar. No sé, eso es lo que a mí me da el rollo de que estamos haciendo las cosas bien. Luego, si habrá gente que la entienda o la entienda de una manera, o le guste o no le guste, eso ya es... Eso ya entra, forma parte de lo subjetivo, de lo que es un arte, o lo que es hacer música.
Claro, lo digo porque vivimos también en unos tiempos en que las segundas oportunidades no se dan demasiado. La paciencia cada vez es menos. La gente hoy en día, que escucha un disco entero, en muchos casos ya es complicado. Y pero claro, si encima escucha el disco y de primeras no le llega, dice, venga, no hay segunda opción. Y claro,
yo soy una persona, y más ahora con internet, o sea, yo a diario escucho discos nuevos, todos los días. Hoy he escuchado el nuevo disco de Corrosion y el nuevo de Earth Online, por ejemplo. ¿Sabes? Ayer escuché, o esta semana pasada, escuché el nuevo de Mark Lanegan. O sea, yo estoy continuamente escuchando, claro, tenemos acceso a toda la música, todos los discos al completo, ya. Pues claro, como que no hay paciencia para volver sobre un disco cuando tienes tanta oferta, tanta disponible al minuto. Pero bueno, también hay que saber ver un poquito más allá. Yo creo que también el que escucha mucha música y muy variada también sabe ver qué tiene que volver a darle una oportunidad. Y bueno, eso ya también depende un poco de hasta dónde quiera llegar uno, dónde quiera investigar. No sé, yo nunca he sido una persona de singles, ¿no? Yo sí me gustan los discos, ¿no? Escuchar discos y darles más oportunidades. Pues siempre descubres cosas.
Pero vosotros aquí para sacar un single como tal lo tendríais complicado. No sé si habéis grabado videoclips. Es una como ando siempre tan liado, es una asignatura con la que siempre me vengo a las entrevistas.
Es que somos unos perros, tío. Si es que...
¿No habéis sacado?
Mira, nosotros, para las fotos, para el tema de mira qué guapos somos. Y mira qué video más guay. Qué guay, joder, de puta madre. Pues luego yo soy el primero que ve los vídeos, ¿vale? No lo critico. Pero luego como que nos da una pereza ponernos con estas cosas y luego encima el tema de la pasta, mil cosas. Tenemos pensado lo del vídeo desde hace ni se sabe y no nos lanzamos a ello. Deberíamos hacerlo, hemos hecho un vídeo en 8 años. Tenemos un vídeo oficial nada más del primer álbum. Y deberíamos hacer uno, ¿no? Pregunto, Antonio, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo creo que hoy en día es algo muy interesante para cualquier banda, más que nada porque hubo un tiempo en que los videoclips dejaron de tener mucho sentido porque la televisión dejó de programarlos y solamente te ponían música de los mismos. Pero es que luego apareció Internet. Y hoy en día Internet da unas posibilidades tremendas y un videoclip sí me parece una carta importante, a mí.
De hecho, hace poco, te voy a dar la razón por una cosa, hace poco el cantante de una banda bastante conocida me dijo, Emilio, tío, si es que hoy día no hay singles, hay vídeos, ¿sabes? O sea, si tú no tienes un single, si no tienes un vídeo. Pues la gente ahora, para consumir música, mucha gente va a YouTube. O sea, que sí que tienes razón y deberíamos esmerarnos un poquito más.
Y tampoco, y ya no es cuestión solamente de hacer un videoclip como tal, que como tú dices, pues cuesta un dinero, evidentemente. Pero es que incluso hay un montón de bandas que ya hacen prácticamente todos los temas videoclip porque se montan ellos mismos unas imágenes.
Y luego es cuestión de ingenio también.
Eso
y
es.
Los medios los tienen. Pero ya te digo, yo creo que somos unos perros. Y cuando... Es que luego también tenemos un hándicap muy importante y es el tema de los trabajos. ¿Qué pasa? Claro. Que para nosotros el juntarnos los cinco en el local para avanzar, pues es muy complicado. Y cuando lo conseguimos es para componer. ¿Qué pasa? Que luego juntarnos los cinco para empezar a crear ideas de cara a un vídeo, pues como que lo tenemos siempre ahí como en un segundo plano, como algo pendiente, ¿no? Y sabemos que es importante los tiempos que corren, pero como que nunca encontramos el momento para hacerlo y lanzarlo, tío. Pero sí que
hay que hacerlo. ¿Y cuál sería el tema que elegiríais?
Pues en su día estuvimos barajando hacer RAM, que es el más antivídeo, porque encima son 8 minutos y pico. No vas a hacer un vídeo de 8 minutos y pico, ¿no? Pero pensamos en hacer una versión de estas cortas, ¿no? Quitar un trocito, hacer una especie de radio edit y a partir de esa pues hacer el vídeo o los silencios. Son dos candidatas bastante buenas y quedaban para... Teníamos historias, de hecho, incluso para los vídeos, pero bueno, están ahí como medio aparcadas y que tenemos que retomar. Quizá los silencios puede que sea...
Fíjate que yo te decía Aura, con la que hemos comenzado, porque creo que escuchando ese tema te predispone muy bien para lo que luego vas a encontrar a lo largo de todo el trabajo.
Sí, porque tiene muchas subidas, muchas bajadas, presenta muchas facetas de lo que hacemos y de lo que luego te vas a poder encontrar en el disco, ¿no? Partes más abajo, más arriba, más... Sí, también, si es que a ti te gusta Aura, pero luego otro, joder, cómo mola Morfina, y otro, joder, los silencios o gag, no sé qué. Nunca sabes cómo acertar, cuál es el tema que puede ser un poco bandera de cara a un vídeo, a un single.
Bueno, lo que está claro es que hay un par de ellos que son muy especiales dentro del disco. Uno es el instrumental Cíclope, que claro, evidentemente,
claro.
Sin tu voz ahí no quedaría ejemplificado todo lo que es el grupo.
La canción tiene su enjundia también, tiene gracia. ¿Sabes por qué se llama Cíclope?
A ver, dime por qué.
Bueno, pues es un tema instrumental porque yo hace un par de años tuve un desprendimiento de retina. Y estuve, me operaron y estuve 2 meses que no pude ir a ensayar, estaba en casa, tuve que estar en casa boca abajo. Pues aprovecharon estos para hacer un tema instrumental. ¿Y cómo lo llamamos? Cíclope. Claro, estaba yo con un ojo para allá, el otro para acá. O sea, que encima cachondeo. Bueno, pues... y sí, es un tema también. Encuentras un poco todos los palos. Tienes un tema acústico, un tema instrumental. Falta una versión, ahora que lo pienso.
Ahí es donde sí que hay que decir que yo ya digo que la banda sí tiene su técnica, pero que tiene... yo valoro otras cosas, vamos, que lo que sea la mera técnica en sí. Pero ahí es verdad que en ese tema tus compañeros sí que dejan... dan rienda suelta, vamos, a lo que son capaces de exponer. Y claro, además le dotan de un sentido.
Claro, sí. Además, luego en la parte final del tema se vuelve más cañero y ahí sí que puedes encontrar incluso la pesadez de partes a lo Mastodon incluso, sí. Así como más brutote, más pesado y sí, tienes hasta un ballo por ahí.
No, sí, la verdad que habéis metido muchísimos detalles que incluso se siguen, bueno, yo creo que este disco lo puedes escuchar infinitamente. Y luego hay un tema también muy especial del cual, evidentemente, para grabar videoclip igual como que no, es muy cortito. Pero explícanos un poco cómo surge, porque está grabado como, no sé, como así directamente, ¿no? Del latir en flor.
Sí, es una especie de poema ahí a capela, ¿no? Que habla de mi pequeñaja, que fue, lo hice cuando estaba todavía en la barriguita de mi mujer, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió, oye, ¿por qué no? Es un poema que escribí precisamente pues, cuando estábamos grabando el disco y estaba embarazada todavía Lidia ahí. Y bueno, surgió, oye, ¿por qué no lo grabamos aquí, lo utilizamos como intro para este tema que vamos a retomar? Y bueno, surgió un poco por ahí, lo hicimos ahí un poco deprisa corriendo, en crudo, casi a capela, y bueno, pues como salió lo grabamos y lo metimos, y quedó curiosete también, no sé.
No, la verdad que sí, que queda, son puntazos que dentro de los discos queda muy bien para romper además un poco con algo que se podría hacer, en vuestro caso es difícil, ¿no? Pero bueno, para romper un poco esa linealidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y son puntos que vienen muy bien a cualquier trabajo, por lo menos a mí siempre me ha gustado muchísimo, como la intro, por ejemplo, de Arge.
Claro.
Arge, bueno, yo siempre que no entiendo una palabra, la busco por Google, porque es lo que tiene Internet.
También tiene su sentido también, claro.
Eso es. Bueno, yo lo que he encontrado por ahí es un poquito filosófico y habla un poco de lo que es el principio de todo, ¿no?
Eso es el comienzo, el origen. Viene de la antigua Grecia, de los primeros filósofos, y porque luego también pues era un guiño a mi gusto por la filosofía y los primeros Sócrates y toda esta gente, ¿no? Y también es un poco anunciando el comienzo del viaje, el comienzo del disco, y para darle un poco de introducción, ¿no? Con ese piano que va prediciendo las guitarras que van a entrar en Aura, sí, va por ahí. Yo siempre, a mí el tema de los interludios es una cosa que me gusta, pero siempre que tengan un sentido, porque luego te encuentras muchos discos en los que hay interludios o temas así entre temas, ¿no? Que parecen relleno, ¿no? Y a mí me gustan, pero que tengan un sentido para hilar canciones y darle una redondez a la obra. Me gustan mucho los trabajos conceptuales y eso también le da una conexión a todo el conjunto, una redondez. Va por ahí.
Bueno, pues yo creo que queda además de cine para meterte en el ambiente que luego encontramos en la obra, y luego ya nos metemos en los temas en sí, que bueno, yo tengo que decir que se le puede dar mil vueltas musicalmente a este disco, pero es que también se le puede dar mil vueltas en cuanto a las letras. Yo no sé si a ti te gusta dejar un significado abierto a interpretaciones, yo creo que esto se puede interpretar de muchas maneras, pero luego por otro lado también nos encontramos con que hay unos, en el libreto encontramos unos dibujos que te pueden más o menos indicar por dónde va el significado, ¿no?
Claro, porque si, digamos que en la banda luego también, pues me decían, joder, vamos a ver si intentamos hacer letras un poquito más transparentes, lo que pasa que, bueno, es que es mi forma de escribir, porque llevo escribiendo toda la vida, ¿no? Toda la vida, es mi forma de escribir, incluso en poemas que tengo desde hace 20, 25 años, pues ya se vea, era mi forma de escribir, ¿no? Y quizá para hacerlo algo más transparente o accesible, en vez de traducirlo o llevarlo a las letras, porque yo no puedo cambiar mi forma de escribir, digo, pues, voy a dar como unas pistas en forma de dibujos, ¿no? Todo el libreto está hecho a mano, lo hice yo a mano, acompañado de pues, dibujos un poco asociados a la idea central del tema. Y pues eso, quería dar esas pistas y un poco acercar las letras o el meollo de la cuestión pues, a través de imágenes. Pero también me gusta darle ese puntito, ¿no? al diseño, que creo que es muy importante. Yo soy muy amante de los vinilos y esos trabajos que se hacían antes, ¿no? Con esos diseños, esas presentaciones, y por eso me gusta trabajar en el diseño y meterlo dentro de la temática de las letras del disco.
Y luego lo que a mí me gusta sobre todo también es que me saquen un poco de la rutina, y en vuestro caso son letras que sacan de la rutina. Yo voy a destacar una frase, bueno, es el estribillo, pero es una cosa que llama mucho la atención, ¿no?
Sí.
Que se dice en el primer tema, Naura: en la cara oculta de la luna hay dinero para huir del corazón y reinventar el mundo entero. Bueno, yo creo que es un tema que habla un poquito contra el materialismo, ¿no? Que mata un poco el espíritu. Yo lo entiendo así, pero casi me da miedo a veces decirlo porque igual no lo interpreto.
No, y va en pro de trabajar por la personalidad, ¿no? Que la personalidad o el ser no te lo dan las cosas, como dices, ¿no? Sino que te lo da el ir formándote tú con tus ideas, no con las cosas que puedes ir tú consiguiendo. O sea, el yo no se consigue con lo que tienes, ¿no? Sino con lo que eres y con lo que te vas formando, con tus viajes, tus experiencias, tus lecturas, con todo eso. Va un poco en esa dirección. Tu aura la crea no eso que aparentas, no apariencias, ¿no? sino ideas, eso, tu personalidad. Va en esa dirección, y eso de lo que hablo, lo que tú dices, o sea que...
¿Y en la cara oculta de la luna hay dinero? Yo creo que se lo cogieron
eso es lo que algunos buscan, ¿no? aunque sea la cara oculta de la luna. También puede ser un pequeño guiño, porque además esto, yo no sé si fue subconsciente, pero luego lo pensé y dije, joder, La cara oculta de la luna es un disco de ¿quién?
De Pink Floyd, claro.
De Pink Floyd. Y en ese disco hay una canción que se llama Money. O sea, que también hay un paralelismo que me resultó muy gracioso y muy, muy curioso, y también me gusta hablar de él, ¿no? En la cara oculta de la luna y dinero, ¿no? En el disco de Pink Floyd, un tema que se llama... No tiene nada que ver, pero, joder, me gustó el símil y lo comento a veces.
Claro, ¿no? es un guiño, hombre, se lo podía haber buscado. Yo, si no me lo dices, no lo hubiera buscado en principio, pero evidentemente es un guiño ahí.
Y es otro... Y Pink Floyd, ¿qué vamos a decir de Pink Floyd, no? Y de esas progresiones, ¿no? Esas atmósferas, esos temazos, tío.
Hombre, bandas que todavía las escuchas hoy, tú dices, ¿cómo es posible que todavía a día de hoy los grupos que resultan originales, es que siguen resultando originales? O sea, es con lo que se les puede haber intentado copiar, emular y demás, pero el original será el original siempre, ¿eh?
Y siempre van a ser un referente. Claro. Porque si hablamos de Pink Floyd, hablamos de Black Sabbath, hay gente ahora que quiere sonar vintage, que quiere sonar a Black Sabbath, y que suenan a Black Sabbath, ¿sabes? Y estamos hablando de gente que inventó el heavy, estamos hablando de los principios de los 70, es una pasada, es actual, no hay nada que...
Claro, es que es curioso que pareciera que al haber sido tan imitado, parecería que lo rupturista se les hubiera podido romper con el tiempo, ¿no? Se hubiera podido olvidar o tapar, pero sin embargo sigues escuchando un disco de aquella época y sigues diciendo, joder, es que esto todavía hoy me parece que rompe, ¿eh?
O sea, pero claro, bueno. Claro, porque ellos inventaron una forma de hacer música. Y eso siempre va a estar ahí, siempre va a ser algo rupturista, porque hoy en día no se inventa ya, no se transforma, se evoluciona, pero estamos hablando de gente que inventó una forma de hacer las cosas. Eso no se puede olvidar ni se puede cambiar, eso es así.
Y lo inventaron sin buscarlo, que es una cosa que...
Claro, que porque es arte, ¿sabes? El arte no es una cosa buscada, es que pues bueno, se tiene o no se tiene, ¿no?
Bueno, vamos a seguir con otro tema, si te parece, porque quiero destripar un poquito lo que es el disco también. Y yo en concreto en RAM, entiendo, claro, es bastante evidente, por lo menos por los dibujos, ¿no? Estás haciendo un poquito hincapié en que la gente mantenga un poco despierto el pensamiento, ¿no? Que no se duerman, por lo menos...
Sí, claro, es que luego también en ese tema, de lo que se habla sobre todo, es de no olvidar. O sea, habla directamente de la memoria, o sea, y de lo que uno se forma es de sus experiencias, de la vida, de lo que uno recuerda, de la historia, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos basamos y lo que hacemos es nuestras ideas se forman con de nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, y cuando se pierde esa memoria, ¿sabes? Es como con una memoria RAM de un ordenador. Es volátil, ¿no? Se pierde y queda nada.
Y bueno, luego tenemos los silencios, que pueden ser muchas veces más peligrosos que las palabras.
Eso es, sí. Los silencios, claro, bien utilizados pueden ser mucho más potentes que una palabra, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, y si hay un tema crítico dentro del disco, yo creo que Los que mienten, hoy en día si tú hablas de Los que mienten,
ese, sí.
yo creo que ya...
Eso está más que claro.
está más que claro, ya se les ha descubierto el pastel y sí, bueno, y lo que quedará todavía, pero parte por lo menos ya se va destapando. Yo creo que es evidente que es un tema que ahí, fíjate que sois una banda como muy reflexiva, ¿no? Muy, sí. Muy intimista en este disco, por ejemplo, en algunos momentos, pero aquí también sabéis, con ese, manteniendo esa personalidad, sabéis pegar un buen palo, ¿eh?
Sí, sí, esa es la intención, ¿no? Tampoco no somos impermeables, ¿no? A la actualidad, a lo que nos rodea, a lo que sufrimos, lo que vemos, lo que nos ataca, y pues por algún lado tiene que salir, y claro, pues sale también nuestra manera de expresarnos musicalmente.
Luego hay un tema, sigue, coméntame.
Sí, sí, no, eso, que en las letras, en la forma de hacer lo que hacemos.
Bueno, y luego tenemos un tema muy especial dentro de la obra, porque cuenta con dos colaboraciones de auténtico lujo, Germán González, sí, de Spoon DF, y Carlos Pina de Panzer, que mete la armónica, curioso, sí. Porque, ¿cómo, qué curioso, ¿no? Que se os ocurra, o no sé a quién se le ocurrió el hecho de decir, bueno, no metas la voz, pero mete una armónica, no sé.
Claro, no, porque dices, a ver, Carlos Pina, pues eso lo asocias a la voz, ¿no? Su voz ahí, 20, 30 años de radio, voz de Panzer, pues esperas que se cante algo. Pero todo esto surge porque en un concierto que dimos en la Sala del Sol con otra banda, pues con esa otra banda, Carlos hizo una colaboración. Hicieron una versión de un tema de Cool, de los Cool, y salió Carlos a tocar la armónica. Y me moló muchísimo, porque además toca muy bien la armónica. Y dije, oye, tío, cuando grabemos te tienes que marcar aquí algo, ¿eh? El tío encantado, pues claro que sí, Emilio, joder, tal... Y ya me dije, Carlos, ¿te acuerdas lo que te dije? Sí, hombre, sí, no me digas, ven, vete para acá. Y se vino y nada, en un ratito lo hicimos, estoy encantado, lo pasamos muy bien y ahí quedó.
Y luego una de las voces más personales que hay ahora mismo, sí, en el rock, y una de las bandas más interesantes, diría yo, desde hace ya mucho tiempo, es Kun DF.
Sí,
y ahí está Germán, con el que supongo que ya os unirá amistad incluso, ¿no? Porque también has colaborado tú ahora con ellos.
Sí, pues nada, grabaron el vídeo, Emilio, tal, ¿quieres poner aquí la cara, tal? Claro que sí, hombre, yo encantado, además un temazo, un vídeo también muy 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 de actualidad, ¿no? Muy reivindicativo con los tiempos que corren y con el que, vamos, estoy totalmente de acuerdo lo que nos transmite, y encantado de participar. Y sí, la verdad es que ahí somos amiguetes. Y bien, aparte que Skun DF es una banda con la que he crecido escuchando, ¿no? Aquellos primeros festivales, y bueno, sí. Y nada, la verdad es que un lujazo para nosotros poder contar con su arte, con su voz, que además le dio todo el puntazo al tema. Creo que fue un acierto, y bueno, y ahí queda, imprimiendo ahí su personalidad, sus frases, sus coros, y un tema muy muy chulo ahí en acústico, que a mí es uno de los que más me gusta también.
Morfina, que ya enlázanos un poquito lo que nos quieres contar. ¿Nos hace falta para superar a veces algunos aspectos la morfina?
La morfina, sí, sobre todo algunos dolores en esos momentos, ¿no? En esos momentos extremos en los que se nos va la vida, ¿no? Y parece que el dolor, que es el que nos une a este mundo, es el que queremos también aplacar en esos momentos, ¿no? Y la morfina, pues, es una manera de evadirnos, y es esa lucha de querer seguir vivos, pero no sentir ese dolor que nos une a la vida, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, ya Sí, ahí háblanos del siguiente, digo, ya que me he puesto no con los temas, porque voy a,
sí,
como,
claro.
como son, es que son canciones que yo creo que dicen muchísimo, y a pesar de, aunque lo expliques tú ahora, ¿no? Y des unas, sí, orientaciones, también yo creo que a la gente le puede un poquito dirigir hacia lo que le dice, a lo que dices tú concretamente, pero sin embargo sigue teniendo ese significado abierto, yo creo que no lo pierde. Y en concreto el siguiente es Gag, que también, sí, es curioso ya desde el mismo título, ¿no?
Sí, bueno, lo de Gag. El significado de Gag es un poco un guiño a algunas bandas instrumentales que nos molan y que ponían como títulos a los temas, pues títulos como muy muy chorras, ¿no? Como que no tenían nada que ver con la temática, porque claro, son temas instrumentales, ¿no? Y Gag, cuando empezamos a componerla, digamos que al batería se le cargaban mucho los gemelos. Es que tengo los gemelos al Jerez, y nos quedamos con la tontería esta de los gemelos al Jerez y titulamos así el tema. Pero claro, no podíamos poner gemelos al Jerez, así que pusimos pusimos ese nombrecito al tema, pero bueno.
La verdad que es curioso,
una fortuna,
¿eh? Sí, pero
sí, luego no somos tan serios, ¿eh? Hay gente que piensa que somos gente como muy trascendental y que va, hombre, somos gente muy normal y muy divertida.
Bueno, luego mi elección, que va un poquito por el lado de que no te dirijan, ¿no?
Exacto, sí, 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 sí. No, bueno, la vida son decisiones, ¿no? Son elecciones. Y eso es a lo que invita, ¿no? A tomar tus propias decisiones, que son las que al final van a determinar tu camino.
Y Espino, que es el tema que cierra el disco, por cierto, me parece un temazo impresionante para cerrar. Es que siempre que hay un tema al final, o haces algo un poquito, es curioso, ¿no? Parece que el orden de los discos, yo creo que sigue teniendo una importancia,
pues, sí que lo tiene,
clave.
Para mí lo tiene el tracklist, el orden es, para mí es muy importante, muy importante.
Y claro, el último tema, o es algo especial, ¿no? Aunque sea un tema un poco más corto, lo que sea, o todo lo contrario, es algo un tema que ya redondee todo lo que hemos escuchado anteriormente. Yo creo que Espino en concreto termina por redondear lo que yo creo que es una gran obra.
Y bueno, sí, es un tema que para los que no conozcan a la banda o no hayan escuchado lo anterior, es un tema que recuperamos del primer EP. Está en el primer EP que hicimos, en la Anatomía del Equilibrio.
Claro, que yo no lo escuché.
Claro, pues es un tema que sin embargo en directo funciona muy bien, suena muy 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 cañero, ¿no? Y queríamos recuperar, pero claro, no queríamos grabarlo igual. Y para darle un poco ese toque quizá diferencial, no solo de sonido, pues ahí también contamos con la voz de un gran amigo nuestro, de una banda a la que admiramos y nos encantan, que son Morgana vs Morgana de Valencia. Y contamos con la voz de Carlos Pagola, que también le dio ahí todo su rollo a los coros y con algunos fraseos. Y sí, era una manera muy, yo creo que muy bonita también de acabar el disco. Sí, le daba ese cierre, ¿no? Esa redondeza, como tú dices, a todo el álbum.
Bueno, aquí la temática podemos decir que es el desamor, ¿no? Yo por ahí lo entiendo.
Exacto, sí, sí, sí. Sí.
No, vale, pues ya veo que no voy... No, es que muchas veces, a veces me han dicho, es que los críticos, cuando intentan interpretar las canciones, se meten en unos berenjenales, y yo digo, es cierto, porque hay veces que le he comentado al grupo, digo, este tema habla de esto, y te dice, pues no, la verdad que no, pero bueno, ahora que lo dices, fíjate, pues, en este caso sí, yo creo que más o menos lo he ido encaminando, ¿no?
Y incluso ya no solo el desamor, sino también del desencanto en cualquier tipo de relación humana, ¿no? Con la amistad, ¿no? Digamos, el desengaño, la pérdida de fe en una persona, la confianza, las decepciones. Uh-huh. O sea, yo lo abriría un poco más, aunque sí que queda claro también, ¿no? que va con el tema del desamor, pero yo lo ampliaría incluso al tema de las decepciones, ¿no? Y de los fracasos en cualquier relación interpersonal.
Bueno, y tampoco es el último tema en sí del disco, porque luego hay una pista oculta muy curiosa, donde podemos escuchar unos sonidos bastante más modernetes, ¿no?
Bueno, te cuento. Eso fue cuando estábamos en fase de composición de un tema que ya no sé ni dónde quedó. Y bueno, tenemos un pequeño estudio ahí en el local y la grabamos. Y luego al volver a pasarla, no sé qué coño había pasado con el ordenador, que es como si le hubieras metido revoluciones y le hubieras metido un filtro como distorsionado y quedó eso. Y nos hizo tanta gracia que dijimos, lo vamos a meter aquí, hombre. Y lo metimos por ahí, al final de la pista de Espino, porque nos hizo mucha gracia lo que hizo el ordenador con nuestra canción. Uh-huh. Y dijimos, venga, pues esta canción que es del ordenador, pues venga, también va.
Uh-huh. Bueno, y me decías una cosa antes de entrar en antena, estábamos hablando un poquito fuera, y me decías, este disco es como un viaje, ¿no? Y yo creo que es la... Bueno, muchas veces la música, los buenos discos en sí, suelen ser como un viaje, ¿no? Un poco transportarte, sí, a lo que el artista en concreto te quiera contar, ya sea un mundo más real o más imaginario, o donde tu mente quiera llegar. Y enlazándolo con ello, el título pues también es muy apropiado, ¿no? Cuaderno de bitácora de un viaje aún por hacer. Además, también jugamos con esa contradicción, ¿no?
Eso es.
Entonces creo que es un título súper super acertado, ¿no? ¿Cómo un cuaderno de bitácora te puede contar algo por hacer, ¿no?
Quizá, claro, claro.
Y en concreto claro, lo del viaje, claro.
Claro, lo ligamos un poco al con cada escucha del disco, es un viaje nuevo, ¿no? Y aunque está escrito, no deja de ser algo por escribir con cada escucha, ¿no? Que tú vas escribiendo con tu escucha, tu interpretación, tu viaje que haces. Igual que la... Bueno, aquí me voy a poner un poco trascendental, ¿no? Como la vida, ¿no? Tu propia vida, tus propios pensamientos, tu día a día es un cuaderno que vas escribiendo ahí en tu mente, ¿no? En tu cabeza. Es tu cuaderno de bitácora. Va un poco con todos esos paralelismos, pero sobre todo con el de las escuchas que le das al disco. Como tantas veces nos han dicho que nuestra música pues crece con las escuchas y son como nuevos nuevos viajes, nuevas interpretaciones.
Bueno, yo, conmigo en concreto, por eso tenéis mala suerte, porque yo creo que cuando hago las críticas, claro, las hago normalmente cuando el disco todavía es actualidad, más o menos, porque algunas veces con algunos pues me lío un poco más, pero intento hacerlo lo antes posible. Y claro, hoy todavía le volví a pegar una escucha al disco y yo todavía digo, ojo, pues las palabras que digo sobre vosotros son buenas, creo que van más o menos dirigidas a lo que todavía pienso hoy, pero tal vez lo hubiera ensalzado todavía incluso más, como crítico.
Porque es eso, descubres nuevos matices y a lo mejor pues te hubiera gustado matizar más determinadas cosas, pero bueno.
Claro, pero es que sabes lo que pasa, que igual dentro de un año...
Estamos malo, ¿eh?
Cuando dentro de un año me lo hayas escuchado otras cuantas veces, me pasará también lo mismo, al igual que hay a veces te escuchas un disco de los 80 que lo has escuchado no sé cuántas veces y todavía descubres algo, ¿no? Por ejemplo, de los 70, en fin, que la música al final es para eso, para claro, ir descubriéndola y saboreándola. Y
de verdad, eso a los músicos también les pasa, porque cuando escuchan un disco que han hecho y lo escuchas dentro de un año, pues sí que hay cosas que a lo mejor habrías grabado de otra manera o habrías hecho de otra manera. Es inevitable, es inevitable, porque tu percepción de las cosas es diferente, ha cambiado, has escuchado cosas nuevas, también depende mucho de tu estado de ánimo, de hoy lo escucho en el coche, mañana lo escucho aquí, o lo escucho por la mañana, o lo escucho por la tarde, y como es un disco, unas canciones que juegan mucho con las emociones, con los arriba, abajo, con las intensidades, pues bueno, es normal que te pueda sugerir cosas diferentes.
Y luego,
o sea, no está mal tampoco que veas cosas diferentes, bueno...
Y luego digo, ¿cómo se expresa esto en directo? ¿Cómo sois en directo? Porque claro, yo este disco, te digo que llegar a casa de trabajar y ponértelo, claro, de trabajar o de lo que sea, ¿no? Pero tener la mente todavía con esa necesidad un poco de salir de lo que hayas vivido, ¿no? Y meterte en otro mundo, ¿no? Un poquito. Es fantástico, ¿no? Para ese tipo de ambiente. Y luego en directo, ¿cómo hacéis que todo esto conecte, ¿no? Encima de un escenario donde todo se hace mucho más visceral.
Claro, exactamente, pues imagínate, es con muchísima más fuerza, intentamos imprimirle mucha teatralidad al tema, ¿no? Porque es todo interpretación, al final, o sea, no son conciertos nada estáticos, hay mucha fuerza, a veces incluso se nos va de las manos, los que nos han visto en directo lo pueden decir, intentamos que sean conciertos también muy divertidos, ¿no? Y que los temas crezcan en directo, o sea, que las partes... cañeras sean mucho más cañeras, o sea, que sean todo transmisión, ¿no? Y energía.
Y que nadie os tome como una banda de estudio, ¿no?
Exacto, no, claro, o sea, que lo que hay en el disco sea, en directo sea por 10, o sea, lo mismo, pero por 10, porque es que si no, estás engañando a la gente. ¿Sabes? No puede haber 7 guitarras y que luego vayas al directo y, hostia, aquí me faltan cosas, o esto no suena como aquí, tiene que ser mejor, tiene que ser más potente, tiene que ser más directo.
¿Y qué tal esas presentaciones en directo? Porque yo no sé, yo no he tenido la oportunidad de veros, aunque tengo muchísimas ganas. Creo que no habéis venido nunca por aquí, de todas formas, por el norte, ¿no?
No, aún. Estuvimos por Galicia hace un par de años en algún festival y algún conciertillo, pero no...
Eso nos pilla muy muy al oeste. Soy así al oeste.
Sí. Lo tenemos pendiente. A ver si el Noiras nos cuela por allí en alguna cosilla. Pero tenemos muchas ganas, ¿eh? Igual que Barcelona también, son dos sitios, Bilbao y toda esa zona norte, la tenemos ahí pendiente. Hemos ido más para el sur y para la costa, para el este y tal.
¿Y cómo valoráis las posibilidades que habéis tenido hasta ahora de presentar el disco? O sea, que en Madrid, claro está, lo habéis presentado, no sé si una vez o en un par de veces incluso, ¿no?
Presentamos, fue en octubre, si no recuerdo mal. Y luego volvimos a tocar en Madrid, pues surgió la oportunidad de tocar en la presentación del disco de Temple.
Grandísima banda, por cierto.
Que fue en Caracol y fue increíble ese concierto. Fue como la representación. Sumando con el buen rollo con Temple, que ellos también presentaban el disco, yo creo que fue eso fue uno de los mejores conciertos que hemos tenido la oportunidad de participar, de hacer. Y muy bien, tenemos un recuerdo de Caracol brutal.
¿Y posibilidades de tocar y en otros sitios? ¿Qué tal?
Pues es que, como te comentaba antes también, nuestro hándicap principal es el tema de los trabajos. Nos condiciona mucho y ahora mismo, por ejemplo, estamos en un momento en el que nos cuesta mucho cerrar fechas, fines de semana y todo eso. Con lo cual estamos deseando un poco que vuelva nuestra agenda y nuestros compromisos profesionales un poco a una normalidad para volver a cerrar unas mini giras o fechas. Ahora mismo lo tenemos un poco complicado. Tocamos hace poco en la en la fiesta aniversario del sello de Lengua Armada, y de momento no tenemos ninguna fecha más, a ver si ahora nos empieza a surgir algo para el verano y tal, pero bueno, deseando volver a subirnos a un escenario, claro, que es lo que al final lo que más nos gusta.
Bueno, pues
tocar en directo.
Pues ojalá que se abra esa posibilidad, ojalá que yo tenga oportunidad de veros.
Claro que sí, hombre, seguro.
Si subís por aquí o no sé, o si cuadro que puedo en algún momento dado estar cerca de donde toquéis, pues para mí será un auténtico placer, porque porque la verdad que tengo muchísimas ganas también de veros en directo. Y nada, casi un auténtico placer, Emilio, hablar contigo esta tarde de miércoles.
El placer ha sido mío, desde luego. Y muchas gracias, Antonio, por invitarme a participar de vuestro tiempo de radio. Y nada, que os sigo, que de puta madre, larga vida ahí. A tope, tío.
Nada, os lo ganáis. Los grupos, yo mira, no tengo. Me gustaría hacerle hueco a muchísimas más bandas, pero por eso siempre digo a los grupos a los que os digo, oye, que os quiero entrevistar, es porque evidentemente el trabajo me ha gustado y lo que tenéis entre manos me ha gustado. Y claro, hay muchos otros que también se lo merecerían, pero a todos no puedo.
Claro,
y tengo
que en este país hay mucha calidad, tío. Gente no lo ve, es que no lo entiendo, tío. Te lo juro que yo, el 80% de la música que escucho, aunque antes he dicho que hoy he escuchado a Corrosion y a Arctic Monkeys, es nacional.
Ahora mismo creo
porque
que tenemos.
Me encanta lo que se hace aquí.
Tenemos un momento de creatividad impresionante. Brutal. Y se está dejando pasar. Y muchos grupos están teniendo que ceder y en algunos casos separarse. Y me parece una injusticia que yo creo que no sé. Aunque hayan dejado un trabajo y muchas veces se hayan separado, yo digo, mira, eso por lo menos ahí queda como muestra de que habéis estado ahí. Porque es que.
Hay una calidad ahí. Que nos tenemos que quitar complejos y nos tenemos que dejar de mirar en espejos de por ahí fuera, que yo este año ya me ha pasado dos veces de ir a un concierto de un grupo internacional y los teloneros en nacionales y se los han comido. De salir la banda internacional y decir, ¿y ahora qué hacemos? Eso lo he visto yo, o sea, podría no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero te lo puedo asegurar, lo he visto de salir el grupo cabeza de cartel y decir, ¿y ahora qué hacemos? Con el cacho de concierto que ha dado esta gente.
Te digo yo que a mí me ha ocurrido también lo mismo, aunque también nos llegan a veces cosas de fuera que también están muy bien, pero es que es mismamente en Vizcaya, donde más nos podemos mover nosotros.
Además que allí tenéis muy buena cultura de rock, ¿eh?
Pues aquí es que estamos rodeados de bandas de todos los estilos, que yo muchas veces diría, mira, si quisiera cubrir mis gustos musicales dentro del rock y el metal, incluso vamos a tirar sonidos un poquito más blandos que colinden con el pop también, ¿por qué no? Que prácticamente sin salir de Vizcaya podría cubrir esos gustos, o sea, es increíble.
Sí.
Pues a seguir ahí demostrando que esa calidad, esa clase, ese talento sigue presente y desde luego Tao Te Ching es una de las bandas que lo tiene. Y nada, para terminar, si quieres añadir algo que creas que se haya podido quedar fuera, pues me lo añades y me dejas un tema, el que quieras que pongamos para terminar.
Pues no sé, podríamos acabar con Ram, ¿no? Es un poco el pepino del disco, o con Los Silencios, el que quieras, cualquiera de los dos.
Venga, me has dicho el primero.
O el pino, no sé, el que más te guste.
Me has dicho
que
el primero.
Que yo los he escuchado ya muchas veces.
Me has dicho el primero Ram, así que vamos a ir con Ram, ¿qué te parece?
Me parece perfecto.
Venga, pues la vamos seleccionando y con él cerramos la entrevista. Muchas gracias y mucha suerte con todo, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Gracias a ti y un saludete a todos los que están ahí escuchando.
Venga, hasta otra.
Venga, un abrazo.
Se confunden los cuentos.
Fantástica banda con la que nos hemos comido hoy un buen tramo del programa, o un buen trecho. Y es que creo que merecía la pena destripar un disco que contiene muchísimo en su interior. Cuaderno de bitácora de un viaje aún por hacer, el nuevo trabajo de Tao Te Ching, protagonistas centrales hoy aquí en esta nueva edición de La Mirada Negra, que ya encara sus últimos 24 minutos. Y vamos a hacerlo con lo prometido. Decíamos que Jesús iba a estar aquí en la segunda hora. Le hemos hecho hoy esperar un poquito, pero ya le tenemos aquí para darnos sus noticias. Enseguida vamos con él. Hola Jesús, muy buenas, bienvenido después de estas vacaciones de Semana Santa.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal las vacaciones?
Bien, bien.
Bueno, vacaciones, ojito. El otro día dije, y lo digo de verdad, que lo de vacaciones vamos a ponerlo entre comillas porque son días de fiesta para la gran mayoría. Hay alguien que puede coger vacaciones, pero en mi caso simplemente han sido los días marcados en rojo. Es que si digo vacaciones, me quitan 5 días en verano.
No se puede decir nada. Así es que... las vacaciones, entre comillas, con más hipócritas de todo, ¿no? Porque todo el mundo le da cera a los católicos, pero luego llega la Semana Santa y ni Dios va a trabajar.
Pero si se puede aprovechar uno de los días libres...
No, sí, pero que de aquella Semana Santa somos unos católicos todos de la hostia.
Bueno, alguno lo aprovechará, incluso, espera, alguno que no es muy creyente que digamos, las procesiones tampoco se las pierde.
Oye, una cosa no tiene que ver con la otra.
Claro.
O sea, ya ves cómo se pone Balmaseda y ni te cuento por el sur en las procesiones y todo eso, es gente habitual, a tope.
Hombre, yo que he solido ir normalmente a Zamora, pues de vez en cuando ya las he visto, solamente por el espectáculo en sí, vamos.
Oye, cada cosa tiene su encanto, ¿no?
Pues hombre, digo yo, ya que estamos por ahí además, bueno, claro. Pues cada uno tiene que aprovechar lo que hay y vivirlo, vamos, que es lo importante.
Eso es.
Bueno, Jesús, pues cuando quieras, bueno, antes de nada una puntualización, lo de la última vez que estuviste aquí dejábamos ahí la posibilidad de King Diamond para Leyendas.
No sé, bueno...
Y ha sido Testament, pero bueno, claro. Nosotros nos tiramos a la piscina.
Nos tiramos a la piscina y no había agua.
Pero bueno.
No había agua, pero bueno.
Nos era un deseo, tirado, simplemente era un lanzado. Deseo que no se ha cumplido. Ojalá que King Diamond venga por otro lado, porque yo tengo muchísimas ganas de volver a verle, porque es un musicazo, un artistazo, bueno, y una de las figuras importantísimas del heavy metal. Pero bueno, esa puntualización hecha, y ahora cuando quieras vamos con las noticias, que esta vez supongo que estarán todas confirmadas, ¿no?
Sí, creo.
Venga, vamos con ellas.
Bueno, a ver, con la sección de discos salimos. Bad Habits saca su segundo LP, The Soundlog. Tenemos el 7 de junio nuevo disco de Children of Bodom, Hallowed to Blood. The Emotional sacará el 17 de mayo Stage in Daniel. El 28 de mayo habrá nuevo disco de Dark Tranquility también, sin título de momento, pero bueno, para los fanáticos de Dark Tranquility, ahí está a tope. My Dying Brides también comunican la fecha para The Manuscript, su último LP, para el 13 de mayo. Death Angel no han puesto fecha, pero también van a sacar nuevo disco en verano, lo han anunciado. Y el 21 de mayo, Airbone sacará el disco Black Dog Barking. Creo que me he liado el primero que he dicho, es Laundong, el segundo LP, y el título es Bad Habits. Es que he dicho al revés, he dicho Bad Habits. Se lo estaba diciendo y yo, hostia, estoy metiendo la pata.
Bueno, pero yo creía que lo había dicho bien, ¿eh?
No, pues no lo he dicho bien.
Vale, vale.
Bueno, vídeos. Vídeo en YouTube colgado del Dorado, Cassandra. También en YouTube, Vuela Alto, de Leo Jiménez, el tercer single ya de su nuevo LP. Y 13 Bats, El Diablo en Persona, también. Y nada, en otro de cosas, la cosa muy tranquila en Semana Santa también. Los grupos parece que han cogido vacaciones. Y nada, pues My Sweet Torment, que buscan batería. A ver si la gente se anima, de verdad. Agresiva también deja los escenarios después del verano para centrarse en su nuevo LP, no para otra cosa, que no suene mal. Que bueno, van a sacar un EP anterior y luego el LP. Y bueno, pues después del verano van a dejar los escenarios para centrarse en ello. Y nada, como último, pues he destacado la noticia de que... Más que posible fin de Tiger Tail, según su guitarra ya hay Pepper. Ha debido de haber de todo. Han metido una bajista femenina que debe ser estilo Yoko Ono y no sé lo que ha pasado, pero han acabado la cosa un poquito mal.
¿De qué me has dicho?
De Tiger Tail. Tiger Tail.
No había escuchado nada o...
A ver, los Tiger Tail. Sí, sí. Lo digo mal.
Vale. No, es que no había escuchado nada, ¿eh?
Pues sí. Pues eso. Creo que parece ser que lo dejan, según el guitarra, Jay Piper. Y eso, pues que ahí, bueno, está el comunicado colgado si lo quieres leer o lo queréis leer cualquiera. Y bueno, pues vamos, como el Rosario de la Aurora ha acabado todo eso. Y nada, pues eso es lo que hay esta semana.
Bueno,
después
pues
de Semana Santa.
Pues nada, pues muchas gracias, Jesús. Te esperamos aquí la semana que viene, siempre que nos lo permita el trabajo y todo lo que sea. Si no, tiraremos de teléfono, y si no, pues bueno, pues para otra semana. Pero nosotros en principio aquí te esperamos la semana que viene para hacer tu sección habitual, ¿de acuerdo?
Siempre intentando hacer lo máximo.
Venga, Jesús, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Continuamos de presentaciones. Tenemos hoy en el programa una onda muy progresiva. Comenzábamos como muy rockeros, pero finalmente hemos derivado hacia este estilo, que ha sido el que ha copado el gran protagonismo dentro del programa de hoy. Una banda fundada en el año 1999 llamada Father Golem, que había editado previamente a este, si no me fallan las cuentas, son dos trabajos. En el 99, Chronicles of the First Crusade. Posteriormente editaban algún otro disco, The End of Poetry, que podría ser el que tomaríamos como primer disco, en el 2006 Nemesis, y ahora en el 2012 Father Golem regresan con un sensacional disco de metal progresivo de título I/O. Y se inicia de esta manera, con este Perfect Chaos. Nos metemos en el caos perfecto de una banda que sabe sobrevivir como nadie dentro de él. Escúchalos. We'll be right back. Ellos son Father Golem, y a que suenan bien. Sensacional grupo. Aquí te hemos presentado con este disco. Después de tantos años de andadura, evidentemente las bandas tienen sus dificultades para ir desarrollando sus trabajos, pero poco a poco van llegando y a veces te encuentras con sorpresas, como es el caso de este disco que te acabamos de presentar, este I/O, ese es el título del mismo, y el tema que te hemos pinchado, Perfect Chaos. Y continuamos con más rock progresivo. Este lleva también muchísimos años, Quique Camaño, que está celebrando el 25 aniversario de ASA y ha venido editando trabajos de un nivel impresionante, de una manera bastante continuada. Lástima que nosotros hace 25 años todavía no le conocíamos, porque hubiera sido seguidor suyo paso a paso de toda su discografía. Vamos a rescatar, dentro de lo que ahora nos ha presentado, que es un DVD con un montón de material, un tema que tiene ya también unos cuantos años, en concreto es del año 1995, este Hole. Son apenas 2 minutos, pero veréis cómo os van a cundir bastante. ¿Cómo pueden cundir 2 minutos de música con este nivel? Hay de todo, absolutamente de todo, de un auténtico maestro, Quique Camaño, ASA, el proyecto que ha tenido entre manos durante 25 años y que ahora está celebrando ese redondo aniversario, y nosotros que nos alegramos y que además disfrutamos del material recopilatorio que ha lanzado en estos días y que tenemos la posibilidad de degustar. Ahí tenemos temas como este Hole, que ya tienen, ya digo, es del 95, y en esa discografía puedes indagar en un sinfín de sonidos, influencias y dentro de un auténtico maestro, un maestro, con todas las letras, Quique Camaño desde Málaga. Ahora vamos a darle un toque un poco internacional y nos pasamos a un tinte más jarroquero. Ojito a la banda que te vamos a presentar, porque estoy seguro que os va a gustar a todos. Una banda italiana de hard rock llamada Voodoo Highway. Algunos dicen que son los nuevos Deep Purple. Bueno, en este tema en concreto también hay algo que a mí me recuerda a un hard rock un poco más macarrilla. Me recuerda un poquito a Guns N' Roses, incluso en algún momento. Pero bueno, sacad vosotros vuestras propias conclusiones. El nuevo disco, segundo en su carrera, se llama Shutdown. Y aquí tenemos este tema con el que te lo presentamos. This is rock and roll. A ver si lo digo bien. This is rock and roll. Wankest. We'll be right back. que saber diferenciar el grano de la paja y entre la gran cantidad de material que recibimos de todos los lugares, estos en concreto que escuchas son de Italia, hay cosas muy interesantes. Si no, ya me dirás qué te ha parecido estos Voodoo Highway. Espectaculares, ¿verdad? Ya os digo que para algunos, con ese sonido de teclado y demás, muy comparados con Deep Purple, tampoco he escuchado el disco entero, pero este tema en concreto también me parece que resuma un hard rock un poco más del otro lado del Atlántico. La verdad que tiene un toquecillo americano un poco más macarra en algunos momentos. Y nos vamos a despedir. De nuevo pegamos un cambio de onda. Ahora vamos a pasarnos al thrash metal de una banda que nos vendrá a visitar este próximo sábado, día 6 de abril. Estarán en la sala de Dasca de Baracaldo compartiendo cartel junto a The Saber y Well of Anger. Ellos se llaman Demonic y estarán presentando este discazo de thrash metal cantado en castellano de título Las cenizas de la tierra. Aprovecharemos para entrevistarles en el programa y tendréis la entrevista en próximas ediciones, pero de momento os aconsejamos que vayáis a disfrutar de ese concierto del día 6 de abril en la sala de Dasca de Baracaldo. Escuchad cómo suenan. Con ellos nos despedimos. Este programa especialmente realizado para BFM, bfmradio.com. Un saludo para toda la gente que se descarga desde ahí nuestro programa. Cada edición de miércoles va para esa plataforma. Y los demás sitios ya sabéis cuáles son. Visitad laminadanegra.es y estaréis informados de todo. Tendréis crónicas, críticas, información y todo lo que queráis relacionado con este programa a vuestra disposición. Laminadanegra.es. Hasta otra. Agur.